La cosa es así. Te cambiamos una siesta por una siesta fantástica. La siesta fantástica por LT10, la radio de la gente.
En 35 minutos de las 2 de la tarde, visitas en estudio, lo habíamos adelantado, Jorgelina Londero introducing the tema.
Muy breve, vamos a dejar que lo comenten ellos, pero como para que se pongan al tanto, la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe le ha dado media sanción a un proyecto que trae cola. Este proyecto está al estudio de distintas comisiones ahora en diputados. Tiene que ver con un Consejo Profesional de Ciencias Informáticas. Sobre qué significa restringir el ejercicio de la informática, nos lo van a contar nuestros invitados del día, que son Federico Ains, de Vía Libre, una fundación a la que ya nos hemos referido en este mismo espacio, y Lucas Dipentina, que nos acompaña. Buenas tardes a los dos.
Buenas tardes, Jorgelina.
Bueno, para empezar, un gusto, y avancemos hablando sobre qué significa esto.
Esto significa básicamente restringir la posibilidad de escribir y distribuir programas por parte de cualquier persona. El proyecto de ley de lo que habla es de reservar el ejercicio de la informática a aquellas personas que han estudiado determinadas carreras específicas de informática. El problema que tenemos con eso es que, por un lado, nadie sabe muy bien qué es ejercer la informática, porque a medida que va avanzando la informática, tareas que hace 20 años eran solamente ejecutables por un equipo de 50 programadores altamente capacitados, hoy en día se pueden hacer fácilmente con una planilla de cálculos y lo hace cualquier persona. Entonces, ¿a qué se trata esto? ¿De qué se trata de ejercer la informática? Es una cuestión que es tan móvil que ni siquiera las mismas personas que redactaron el proyecto de ley lo saben, y terminan cayendo en generalidades como hacer enumeraciones no exclusivas de un montón de cosas, pero que además puede ser cualquier cosa siempre y cuando haya una computadora a 20 metros de distancia. Uh-huh. Cuestiones como utilizar los nombres ingeniero, analista, especialista, experto, o sus traducciones, licenciado, o sus traducciones a otros idiomas, o palabras parecidas, siempre que sean usadas en conjunto con computación, informática, programación o cualquier otra cosa parecida, o sus traducciones a otros idiomas. O sea que, sencillamente, básicamente no se puede hacer nada con la computadora, concretamente.
Eso si no estás matriculado.
A menos que no esté matriculado. Claro. Y para estar matriculado hay que haber estudiado, hay que ser egresado de una determinada, alguna carrera específica de informática. Uh-huh. El problema con esto es que, por ejemplo, las universidades que tienen carreras específicas de informática advierten en contra de esto. La UBA, la Universidad Nacional de Buenos Aires, cuando salió, cuando de golpe, de la nada, sin que nadie se lo esperara, apareció una ley de matriculación obligatoria en la provincia de Buenos Aires, salió una resolución de el organismo máximo resolutivo de la UBA, uh-huh, diciendo que pidiéndole a los legisladores que la deroguen, porque esa ley está equivocada y es una universidad que enseña concretamente este tipo de cosas. Una posición parecida tiene la Universidad Nacional de Rosario. Uh-huh. Y además tenemos que informática, programación, este tipo de cosas son cosas que las hace gente de los más variados
sectores profesionales,
sectores profesionales, uh-huh, qué sé yo, el sistema de educación a distancia más, uh-huh, usado actualmente, que se usa en muchas universidades y en muchas instituciones terciarias, muchas de ellas estatales y cosas por el estilo, es un sistema libre que se llama Moodle, uh-huh, y cuyo principal autor es un pedagogo, no un programador. ¿Por qué? Porque los programadores no saben de pedagogía y no saben armar sistemas de educación a distancia. Este es un pedagogo que aprendió lo suficiente de programación como para hacer un sistema que sirva y está siendo usado en todos lados. Esa persona en Santa Fe no podría llevarlo adelante a esto. Lo crucial es que el software, la programación, ¿sí?, es una forma de expresión.
Ahí vamos. por lo que esta ley delimitaría
la... Esta ley limita la libertad de expresión. ¿Sí? Es un programa de computación, lo que hace es esencialmente decir, este problema tiene una solución así. Esta es una manera de resolver tal problema. ¿Sí? Los programas para lo que sirven es para comunicar cómo se resuelve el problema. ¿Qué pasa? Está expresada esa solución en un lenguaje formal que podríamos equiparar al lenguaje de la matemática o al lenguaje de la música, cuando hacemos una partitura. ¿Sí? Y ese lenguaje está hecho de tal manera, está especificado con tanto detalle, que es posible construir una máquina, ¿sí?, que ejecute esas instrucciones, ejecute esa receta, ¿sí?, y resuelva el problema. ¿Sí? Pero es un modo de expresión. Si nosotros restringimos el ejercicio de la informática solamente a aquellos que se han recibido una carrera de informática, sería como prohibir la escritura salvo aquellas personas que hayan hecho una carrera de letras.
O el periodismo solo para quienes hayan estudiado.
Exactamente.
Y así sucesivamente.
O agarrar y decir, ese teorema sí, está interesante, está muy bueno, pero tu demostración no vale porque no sos matemático. Claro. No tiene ningún sentido.
Federico, perdón, ¿de quién es el proyecto? ¿Quién es el autor del proyecto?
El autor del proyecto, no conozco a la persona, no puedo nombrarte una persona. Sí te puedo decir que es una copia prácticamente literal de el proyecto que se aprobó hace aproximadamente 20 años en Córdoba. Tengo la vergüenza, ya me habrán agarrado por el acento, tengo la vergüenza de admitir que este flagelo se inició en Córdoba hace 20 años más o menos. Yo no estaba en Córdoba en ese momento. Cuando volví a Córdoba me encontré con él. Fue escrito en aquel momento para el Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la provincia de Córdoba, que existe, como digo, desde hace ya mucho tiempo, y es una de las cosas donde podemos ver que los argumentos que se suelen esgrimir en defensa de este tipo de cosas, que mejora la profesión, que ordena el ejercicio,
que
cosas,
con los hackers,
no se da.
Por ejemplo, están contemplados en el proyecto.
Bueno, depende de qué llames hacker.
Porque me imagino que un hacker debe ejecutar programas de software para su actividad.
Bueno, me suena a que vos estás queriendo decir en realidad cracker. El hacker, ¿sí? Son las, un hacker es la denominación tradicional en la cultura de la computación para una persona habilidosa con la computadora, una persona que le gusta encontrar soluciones interesantes, soluciones originales a problemas interesantes. Lo que vos estás hablando, gente que se dedica a romper sistemas, a hacer daño.
Necesariamente, digo, lo mismo que vos decías, vos te referís a libertad de expresión, yo creo que tanto un hacker como un cracker, más allá de que lo del cracker sea censurable y eventualmente lo del hacker no, son dos tipos que usan la cabeza para ingeniarse sistemas operativos que permitan determinado objetivo, digamos.
Claro, ¿no? Sí, lo que pasa es que a menudo los crackers no son hackers. Claro. A menudo se valen de herramientas hechas y salen, digamos, claro. no inventaron ellos lo que están usando.
Está bien, pero
de todos modos, a lo que me referí, sí, mira, no tiene influencia en este sentido, ¿sí? La gente que, los hackers que se ponen a investigar cuestiones de seguridad, ¿sí? Y por ejemplo descubren, en tal programa hay un problema de seguridad. Si vos estás usando el programa XYZ, estás conectado a internet, a través de tal mecanismo, se te pueden meter en la máquina y cambiarlo. ¿Sí? Y cambiarte lo que tenés adentro, borrarte datos, averiguarte información. ¿Sí? Esa persona, estando en efecto esta ley, ¿sí?, no podría publicar esta información a menos que sea matriculado.
Claro. A mí se me ocurre un viejo refrán popular: hay que pegarle al chanchito para que aparezca la madre, porque alguien se debe beneficiar con esto. Está claro que no se hace porque sí.
Mira,
por eso te pregunté quién era el autor del proyecto.
Sí, esto está siendo impulsado por una organización que se llama APEI, ¿sí?, que es la Asociación de Profesionales
Provinciales de Informática. Así se llama en Santa Fe. Otros nombres tienen Entre Ríos, La Rioja, Misiones, Buenos Aires.
Son distintos organismos.
Claro,
son distintos organismos provinciales. ¿Sí? Acá hay una gran cantidad de motivaciones distintas, ¿sí? Yo estoy convencido que entre la gente que está llevando adelante esto hay mucha gente con muy buenas intenciones, aunque no necesariamente la mejor de las ejecuciones, ¿sí? Acá hay, por un lado, una cuestión tener una cabina de peaje, ¿sí? Quien tiene que ejercer la informática va a tener que pasar primero por la cabina. Por otro lado, la ley establece que solamente el colegio se instituye como el interlocutor válido con el gobierno provincial sobre temas de informática, lo que le da a quienes están haciendo este tipo de cosas un poder enorme respecto de cuáles son las decisiones que se toman dentro de la provincia, ¿sí? En todo lo que es informática, que es un área que está en crecimiento muy fuerte. Por otro lado, hay gente que se siente amenazada por este asunto de que, bueno, en informática los chicos vienen fuertes, ¿sí? Y hay gente que ha estudiado hace mucho tiempo y que no se ha actualizado lo suficiente, o que se le han venido encima tecnologías que no termina de entender y está moviéndose todo eso, y resulta que están contratando a otra gente y no a ellos. Y entonces este tipo de reserva de mercado es muy útil.
Claro, sobre todo con el auge de las páginas web y de la posibilidad, precisamente a partir de, como bien lo describías en un principio, de la posibilidad de generar software y además distribuirlos. Eso se nota a cada instante, así que me parece que la cosa va por quién maneja la torta y quién se queda con el pedazo más grande.
Básicamente es eso, es uno de los mercados que está en crecimiento más fuerte, y entonces el control de cualquier cosa por el estilo se vuelve muy, pero muy, muy, muy tentador.
Federico, ustedes desde la Fundación Vía Libre y conjuntamente con la Asociación de Nuevas Tecnologías han presentado a los diputados de la provincia de Santa Fe un escrito para generar algún debate respecto a esto.
Estamos presentándolo en realidad, el gerundio es más adecuado.
Bien. Están hoy presentando.
Algo por el estilo. Con la idea de decir, como Santa Fe hemos tenido la suerte de enterarnos a tiempo,
claro,
de que esto está pasando, en realidad no están a tiempo, porque tengo entendido que esta es como la tercera o cuarta vez que ya obtiene media sanción este proyecto. Esta vez nos enteramos medio de casualidad.
Media sanción del
Senado.
¿Cómo tercera o cuarta vez? O sea, que entra, la rebotan y vuelve a la Cámara de Origen. Eso,
claro,
es decir.
Claro, y ese es el tema por el que estamos queriendo impulsar un debate lo más amplio posible, lo más profundo posible, porque esto es terrible. Es decir, bárbaro, entra, lo rebotan. Nosotros tenemos que ganar todas las veces y ellos tienen que ganar una sola. Entonces, eso es muy difícil.
Te ponen el moño, digamos.
Exactamente.
No, bueno, de todas maneras, si la Cámara de Diputados lo está rebotando el tratamiento, digamos, no le está dando lugar, las comisiones no lo están tratando, lo devuelven a Cámara de Origen, que sería el Senado, tienen una posibilidad por lo menos de conversar y ver por qué están rechazando esta ley.
Exactamente, y nos gustaría también tener una chance de charlar de por qué lo están aprobando.
Los senadores. Claro.
¿Sí? De todos modos, eso es una cuestión que también depende del clima político en ese momento, de quienes están en determinado lugar, si lo entienden el problema, si no lo entienden. Y ese es un problema que es muy serio que tenemos en todo el planeta, no solo en Argentina. Y es que en general muchos legisladores no crecieron con todo esto de la informática.
Claro, les es ajeno.
Les es ajeno, y la idea de que la programación puede ser una forma de expresión les resulta muy ajena, resulta muy incomprensible, cuando no le resulta incomprensible a un chico de 15 años.
Claro.
¿Sí? Dicen que pensar es cambiar de idea. Últimamente no está muy de moda, por ejemplo. Más vale comprar las hechas, ¿no?
Hay
si la probaron en Buenos Aires, si la hicieron en Córdoba, ¿por qué no la copiamos? Y de paso avanzamos en alguna otra de las tantas restricciones que tiene la libertad de expresión en este mundo, ¿no?
Sí, y en Argentina tenemos lamentablemente mucho de eso.
¿Qué te parece?
Una cuestión muy, muy
bueno,
fuerte.
Por lo menos para nosotros sirve como para lanzar el alerta. Seguramente la gente de APEI pedirá derecho a réplica,
Y acá estamos, escuchamos. Es más, pero... si la gente de Vía Libre está interesada en debatir, abrimos un espacio también, por pequeño que sea, como para intercambiar sobre dos o tres puntos fundamentales.
Nosotros estamos muy interesados en debatir este asunto y, repito, estamos buscando el debate, con hacer un debate público sobre este tema con la gente de APEI, con la gente que haga falta, para aclarar este tema, para que precisamente tengamos una, podamos ver todas las visiones. Lamentablemente no estamos teniendo eco en nuestra intención de debatir esto.
Bueno, nosotros les ponemos a disposición no solamente este programa, sino la posibilidad de un programa más largo, de una hora, sentarnos, la gente, los que defienden esta iniciativa de un lado y los que...
algún legislador también,
como del otro lado, nosotros en el medio, con Jorgelina...
de mediadores.
A ver, yo durante toda la conversación que ustedes mantenían estaba pensando, acá hay un movimiento que se llama Los Sin Techo, que son chicos de los barrios marginales del oeste. Hay un cura, muy inteligente, muy talentoso, que tiene vinculaciones con Europa, con Holanda, que ha traído muchas computadoras y que ha integrado a los chicos, porque además acá está todo este tema de que quiénes usamos computadoras, cuál es el porcentaje de habitantes del mundo que acceden a esta tecnología.
En Argentina es más chico que en
el resto. Por eso digo, a ver, hay una posibilidad cierta de que esos pibes que crecen en los márgenes a través de la computación lleguen a ser personas importantes, que manejen una herramienta, y probablemente con este tipo de restricciones también les estemos cerrando el paso a ellos,
¿no? Pero es seguro. Claro, es decir, nosotros tenemos el caso en el mundo del software libre, tenemos que ustedes quizás ya no han oído hablar del sistema operativo GNU Linux. Uh-huh. Hemos hablado ya en algún momento.
Bueno, acá lo usamos
acá lo usan en la universidad, sé que se usa mucho. La versión 2.4 del núcleo del sistema operativo, su mantenedor es Marcelo Tosati, un brasileño, que durante todo el tiempo que fue mantenedor de esa versión del núcleo tenía entre 16 y 18 años. Se había empezado a contribuir al núcleo del sistema operativo cuando tenía 14.
Una barbaridad.
¿Sí? Es decir, y de esta manera lo estamos excluyendo de esta posibilidad. Es decir, tenemos cosas como, por ejemplo,
excluimos nosotros también de posibilidades, porque si tenés un chico que de 14 años tiene la capacidad para desarrollar semejante tecnología y ponerla al alcance de todo, me parece que los jodidos somos nosotros al final.
Exactamente. Tenemos el caso de que actualmente en Argentina se está un negocio muy interesante en el área del software, es lo que se llama el offshore outsourcing, la tercerización hacia el extranjero. Empresas de Europa, de Estados Unidos, donde la mano de obra es muy cara, que contratan programación, administración de sistemas y cosas por el estilo en países donde la mano de obra es más barata, como aquí en Argentina. Claro. Hay muchas empresas que hacen pingo de negocio con esa cuestión. Hay mucha gente que trabaja desde su casa en Holanda, en Nueva Zelanda, en Australia y todas esas cosas. Resulta que tenemos que todas estas empresas se están beneficiando con el trabajo de estas personas, y acá nosotros no los queremos.
Les ponemos restricciones,
se lo estamos echando en un momento en que tenemos empresas como Google y demás cosas que están contratando a todo lo que se mueve. ¿Sí?
Pero nosotros le estamos diciendo váyanse. Me parece que con todo lo que hay para analizar en este tema forma parte del fenómeno de la concentración de la economía, de la concentración de la riqueza, de la consolidación de dueños del poder cada vez más escasos y súbditos cada vez más numerosos, ¿no? Así que metidos en ese esquema, ¿tiene alguna lógica esto? Seguramente, yo no conozco los autores del proyecto, pero seguramente no bien informados.
Es que tampoco están a la vista, no es que no los conocemos, no logramos dar con ellos por algún motivo u otro.
Sí, yo tengo entendido que vos trataste de ponerte en contacto con la gente de APEI para que estuvieran aquí, pero...
Y con la gente de APEI intentamos localizarlos, no respondieron el mensaje, y respecto a las averiguaciones en diputados, para la mayoría no existe esto. A ver, claro. No hay un contacto en diputados que pueda decir, sí, nosotros tenemos la información.
Gracias por la visita, y desde ya quedamos a disposición, y con esta propuesta que acaba de hacer Jorgelina, si se puede armar una mesa de debate, es un tema interesantísimo, muy rico, que nos llevaría mucho tiempo, pero ese tiempo está a disposición.
Bueno, por favor, muchísimas gracias por la invitación, y por la pendiente.
A Jorgelina.
Estamos en...
Quedamos en comunicación para ver cómo sigue este tema. Entiendo que mañana van a tener una reunión interesante con la Comisión de Educación de Diputados.
Estamos precisamente en ese trámite para tenerla y charlar con ellos y ver de qué se trata todo esto. y también queremos conseguir, estamos tramitándolas con las demás comisiones por las que está por pasar este proyecto, y seguiremos fomentando el debate esencialmente para que esto no pase como ya nos pasó en otras provincias, que de golpe nos despertamos un día y había miles de personas que estaban fuera de la ley.
Bueno, entonces queda pendiente el tema, lo seguimos, invitamos a la gente de APE, si está escuchando, si quiere comunicar con nosotros, bienvenidos, de recibirlos en cualquier momento, o con la posibilidad de intercambiar opiniones en un espacio totalmente abierto en otra oportunidad. Federico Ains, muchísimas gracias por haber venido desde Buenos Aires hasta Santa
desde
Fe.
Desde Córdoba.
No.
No confundan.
No, pensé que estabas allá en Buenos Aires.
No.
Bueno, y a Lucas Dipentina por haberte acompañado hasta aquí, hasta nuestros estudios. Hasta la próxima.
Buenas preguntas, ¿eh? Buenas preguntas.